Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ni hao. Bon dia. ¿Qué volá? ¿Qué hay de nuevo? Martes. Martes, queridos amiguitos. Así mismo. Las 5 de la mañana y aquí estamos en Radio Martí, muy tempranito, muy de mañana. Un equipazo de madrugadores que disfruta compartir con usted 4 horas, las primeras 4 horas activas de cada día entre lunes y viernes. Y créame que la pasamos bien, no solo porque disfrutamos la discusión y la diferencia y algunos momentos de puntos en común y eso, sino porque sabemos que usted está del lado allá, que incluso si tenemos suerte, usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros. Y eso es la vida realmente linda, diferente, buena. Yo soy Mío Parapa, le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes, por favor, vamos a alimentar el alma. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein. Y menos mal. Y menos mal. Lucy, buenos días.
Buenos días, tengan todos ustedes. ¡Ay, es martes!
¡Qué bueno! ¿Qué vas a decir? ¡Ay, es lunes!
¡Qué bueno que estén con nosotros ustedes ahí, los más importantes! De verdad que sí, cómo no, mucho gusto en estar con ustedes. Ya usted sabe, castigado ahí, no puede pestañear, no puede respirar, no. Puede acostarse, puede escucharnos sentado, puede hacer lo que usted quiera, porque tiene que escucharnos, y el que esté dormido tiene que levantarlo. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Bueno, pues usted lo oyó, ella vino con las pilas súper puestas. En fin, pero de Joan no puedo decir lo mismo. Joan, ¿puedes abrir los ojos y saludar mi vida?
Sí, cómo no. Buenos días. Buenos días al resto del colectivo y, por supuesto, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. Y como dice Lucy, sin pestañear, sin ir al baño, sin levantarse, sí.
Pero nada, cosa es eso, no es una dictadura. Es lo que tú te crees. Que lo diga yo está bien, pero que lo reafirmes tú está muy mal.
Esto
el problema malísimo. Es que tengo que reafirmarlo porque como a ti, ni aquí, ni los oyentes te hacen caso.
Ay,
tenemos
Dios
que
mío,
hacer algo.
Alguien tiene...
Mira, aquí te digo que sí, a ella que no, a ella que sí,
a ti que no.
Okay. Qué bonito, a veces sí, a veces no. Ay, Moisés, ¿tú te das cuenta, mi vida, de las cosas que hay que soportar aquí?
¿Qué vamos a hacer? Es el pan nuestro de cada día.
El pan tuyo, yo estoy a dieta. ¿Qué te pasa? Poquitico de por favor. Teudi, compartimos el bronceado.
Ahí cuando terminaron de trabajar se fueron para la playa.
Y antes de ayer, el fin de semana y de todo, ¿qué te pasa a ti? Sí, envidioso que eres.
Es verdad, Lucy, tenemos que hacer lo mismo.
Pareces una rana blanca.
Sí, ¿qué vamos a
hacer?
Yo
no sé qué hiciste, tú andabas por, no sé por dónde.
A él le gusta salir de aquí y perderse, tú tranquila.
Sí, sí, me pierdo.
Nuestro productor Ernesto Morales Alpiza, sentado en el trono, ese sí no fue a la playa ni nada. ¿Qué va? Tenía demasiada gente en su casa. Todo el fin de semana, el lunes, cualquier día se pasa la semana entera de Hotel California, no, Hotel Miami. Bueno, en fin, aquí estamos, son las 5:05 y este es el primer momento informativo de este día. La voz de la noticia, Moisés López.
En Radio Martí, 5:05. Seguidamente las informaciones. 13 damas de blanco y 4 hombres fueron detenidos el domingo cuando salieron de la sede del movimiento en el vecindario banero de Loudoun para asistir a la caminata Todos Marchamos. Luisa Ramona Toscano Kindeland, quien permaneció en la sede del grupo cuando las damas de blanco fueron arrestadas, explicó lo que ocurrió.
Damas detenidas fueron 13 y 4 hombres. Cuando salieron de la sede, en la auto le fueron arriba los represores, la seguridad del Estado, con la brigada de apoyo que traen ellos, brigada de respuesta rápida. Cuando Berta Soler salió con las muchachitas y los opositores, le fue uno que traía un pullover rojo, le fue arriba a darle golpe y le entraron brutalmente para la perseguidora. La Santa Rita sabían que habían llegado dos. Sé el nombre de una, de Margarita Rodríguez, de la otra no sé el nombre. El resto, muchas son detenidas cuando van a salir de su casa.
Una académica estadounidense destacó en el encuentro de LASA en Nueva York lo que llamó sabiduría y estrategia del presidente Obama para reanudar relaciones con Cuba. Carmen María Rodríguez nos informa.
La doctora Susan Steven del Centro para la Democracia en Latinoamérica expuso en la conferencia de LASA 2016 cómo se cabildió dentro de la misma administración del presidente Barack Obama para el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La doctora Steven resaltó que entre los que manifestaron su apoyo al cambio de la política estadounidense también veían la separación de la familia cubana como una cuestión humanitaria.
President Obama was very, very wise and very strategic.
Es mi opinión que el presidente Barack Obama ha mostrado sabiduría y estrategia al suavizar las restricciones al tema de la familia. Lo que ha sucedido es que la política del presidente logró además un cambio en el clima en Miami, donde hay más apertura y donde se reconoce hay oportunidades en ambos litorales del estrecho de la Florida. Susan Steven reconoció además el papel que jugó la Iglesia Católica en el cambio de la política Cuba-Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama encabezó este lunes las solemnes ceremonias para rendir homenaje a los uniformados que han perdido la vida en diversos campos de batalla. Verónica Valderas Iglesias nos informa.
Barack Obama acudió al Cementerio Nacional de Arlington para colocar una corona de flores en la tumba del soldado desconocido y participar en las ceremonias que rinden homenaje a los uniformados estadounidenses caídos en batalla.
Como comandante en jefe, no tengo responsabilidad más grande que la de liderar a nuestros hombres y mujeres en uniforme. No tengo obligación más solemne que la de enviarlos hacia el peligro. Pienso en esto cada vez que apruebo un operativo como presidente.
Desde que el país fue fundado, cada generación de estadounidenses ha participado en una guerra. El reto actual es la lucha contra terrorista y quienes murieron el último año en esa tarea recibieron mención especial.
Desde que nos congregamos aquí hace un año, más de 20 valientes estadounidenses dieron sus vidas en Afganistán por la seguridad de nuestra gente y rezamos por ellos y sus familias. En Irak, en nuestra lucha contra ISIS, 3 estadounidenses perdieron la vida en combate por nosotros.
El secretario de Defensa Ashton Carter, por su parte, envió una voz de aliento a quienes ofrecen sus vidas por la protección de los valores sobre los que fue fundada la nación.
Algo de lo que podemos estar seguros es de nuestra fortaleza, de nuestro éxito y nuestra esperanza, porque nuestras tropas hoy en día constituyen una de las mejores fuerzas de combate que el mundo ha conocido.
Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:09 y aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Hoy estamos metidos en un laberinto de cosas Imagínese usted que Joan, Lucy y yo andamos por un laberinto que es como la cueva del Minotauro, con una lámpara. Lucy lleva una lámpara, Joan lleva una caja de fósforo y una vela. Entonces, andamos mirando qué misterio hay sin resolver de la humanidad. Y créame que hay unos cuantos. No es que los científicos hayan logrado dar explicación a muchos hallazgos arqueológicos que créame, que deja hay cosas que se convierten en mitos, en leyendas, en el terreno de las ciencias ocultas. O sea, no se sabe.
Hay muchos misterios que todos conocemos, pero hay otros que ni siquiera lo hemos escuchado mencionar, pero que están ahí, que siguen siendo misterios de la humanidad.
Y que hay muchísima gente que vive de tratar de descubrir qué es, cómo es que esto pudo ocurrir alguna vez.
Y como tú dices, que se convierten en leyenda. A veces se convierten en leyenda, y no porque sea una leyenda deja de ser un misterio.
Y yo, por ejemplo, que me gusta ver tanto ese tipo de documental y todo, al final hay cosas que te convencen de un resultado, pero hay otras que se quedan simplemente en hipótesis, en que puede ser esto, puede ser lo otro, pero en de una manera definitiva no hay una respuesta.
Y que muchas personas pues se especializan en hacer toda una historia acerca de ese misterio.
Y no todas están relacionadas con hallazgos arqueológicos. Hay algunas que, por ejemplo, son la muerte de famosos, de donde probablemente alguien sepa la verdad, pero no le convenga que se descubra el porqué. Y entonces, a partir de ahí, hay muchísimas versiones, y cada versión por su lado confirma que es la auténtica, la verdadera y la real. Pero otros sí son hallazgos arqueológicos, que es lo que nos pone a pensar, bueno, ¿qué? ¿Fueron extraterrestres? ¿O es que nosotros no somos la primera civilización del planeta Tierra? ¿O de dónde rayos salió esto?
Y todos los países tienen su misterio, todos los países.
No hemos mencionado ni un solo, uno solo de estos misterios, es solo para que la cabeza suya empiece a dar vueltas y a pensar, hay esto, hay aquello, hay lo otro.
Pero si tiene alguno en mente, nos lo puede hacer
no
llegar.
No, claro. A ver si nosotros
lo le podemos contamos. Descifrar.
Bueno, de eso no estaría yo muy segura. 5:12. Vamos en lo que todos pensamos, cuáles son esos misterios que la humanidad no ha resuelto. Vamos a dar una vueltecita por ahí, por la internet, cerquita. Y lo vamos a hacer en la nave destartalada de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, primer recorrido por la internet y la parada es en Europa. Los 7 sindicatos y organizaciones de estudiantes que se oponen en la calle a la reforma laboral del gobierno francés lanzaron un llamamiento para intensificar los paros y las protestas. Los opositores a la reforma laboral pidieron continuar y amplificar las movilizaciones en un comunicado conjunto emitido horas después de las protestas registradas el jueves en la 8ª jornada de huelga. Las organizaciones lideradas por la Confederación General del Trabajo, CGT, explicaron que pretenden organizar convergencias de luchas interprofesionales en los próximos días, con vistas a la próxima jornada de manifestaciones que han fijado para el 14 de junio, coincidiendo con el inicio de los debates sobre el proyecto de ley en el Senado. También dijeron que van a poner en marcha lo que llaman la votación ciudadana, con la que quieren dejar en evidencia que una mayoría de los franceses están en contra de esa proposición. Que lleva precisamente esta proposición el nombre de la ministra de Trabajo, Miriam El Khomri. Se quejaron de la violencia de las declaraciones del gobierno del primer ministro Manuel Valls, su menosprecio con el movimiento social y su encabezamiento por no retirar la reforma laboral, lo que refuerza la determinación de los que la combaten. El secretario general del CGT, Felipe Martínez, insistió en su exigencia de que el Ejecutivo retire el proyecto de ley para discutir de otras cosas y lo justificó porque el texto no conviene al 70% de los franceses. En las manifestaciones que se organizaron por todo el país participaron 153.000 personas según la policía y 300.000 según la CGT. Son cifras superiores a las que le preceden la jornada de movilizaciones, pero netamente inferiores mayores a las de las primeras. Valls acusó de irresponsabilidad a la CGT por su actitud de multiplicar los bloqueos de sectores estratégicos como el petróleo y la electricidad. La situación en las estaciones de servicios ha mejorado en las últimas horas, aunque según diversas fuentes, entre el 20 y el 30% continuaban con los tanques vacíos al menos de algunos de los combustibles habituales. Ya son las 5:14 minutos.
Más adelante en este programa vamos a estar compartiendo las efemérides, hablaremos de los misterios sin resolver del mundo, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Durante el largo fin de semana, la tormenta tropical Bonnie afectó las costas de las Carolinas con lluvias intensas que comenzaron a disminuir a partir de la tarde del domingo. Ahora, el amplio patrón de nublados y lluvias de los restos de Bonnie se han extendido sobre Virginia y el resto de los estados de la Nueva Inglaterra, perdiendo en fuerza, de manera que el Centro de Huracanes de Miami no emitirá más boletines sobre este organismo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas en zonas del interior, más abundantes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 23 y los 26. Los vientos serán variables débiles, pero aumentando en la tarde, del nordeste al este, entre 15 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1611 en España, el rey Felipe III publica una nueva real orden para que los moros que quedaban en Granada la abandonaran de manera inmediata.
En esta fecha, pero del año 1793, en Francia, comienza el arresto de los diputados girondinos.
En esta fecha de 1852, en Argentina, se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el prototipo de la Constitución Nacional.
Un día como hoy, pero de 1911, el transatlántico Titanic es lanzado al agua.
En esa fecha de 1912, la empresa naviera White Star Line aprueba y certifica la lista original de pasajeros del Titanic, la única que se conserva en la actualidad.
En 1928, un día como hoy, en Nicaragua, se establece la Academia Nicaragüense de la Lengua.
En esa fecha de 1933, el Cabildo de Buenos Aires es declarado Monumento Nacional de Argentina.
También en esta fecha, pero del año 1986, en el País Vasco se inaugura ETV2, segundo canal de Euskal Irrati Televista en idioma español.
Y en esa fecha del año 2011, en Argentina, una ley prohíbe las lámparas incandescentes y ordena su reemplazo por lámparas fluorescentes compactas, llamadas de bajo consumo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
La culpa es de Joan.
Sí, claro, bueno, claro, claro.
Ay, por Dios.
Sí, siempre,
claro,
siempre.
Claro, claro.
Échame a mí la culpa de lo que pase.
Y yo, claro, estoy de acuerdo contigo, yo.
Ajá, la culpa, gracias, la tiene el Totí.
Sí, sí, sí. No, no.
Bueno, el Toti no, porque está blanco. Está blanco, bueno, blanco,
en
blanco.
En este caso, el Toti eres tú hoy.
Igual que la parte que oculta el culero de los bebés.
No, no.
Bueno, pues hoy es 31 de mayo, el último día del mes de mayo del año 2016, y estamos revisando los misterios que aún existen y están por resolver para la humanidad. Y uno del que no se habla mucho, o no sé, pero me parece que no se habla mucho, es del manuscrito de Voynich.
Uh-huh. Ah, bueno, sí, los criptógrafos míos han intentado precisamente descifrar sin éxito alguno a lo largo de todo el siglo XX este manuscrito ilustrado de 240 páginas, escrito hace más de 500 años y según
la prueba de carbono
que se le hace en un idioma completamente desconocido y por un autor anónimo. Su nombre es un homenaje al anticuario polaco Wilfried Voynich, quien lo adquirió en el año 1912.
Y por eso es que desde entonces nadie ha logrado, bueno, entender todos estos diagramas, los dibujos de plantas que dice que no parecen coincidir con ninguna especie que sea conocida.
O eran muy malos dibujantes o esa planta sí, era de otro lugar.
Yo creo que lo hizo alguien más o menos como yo. ¿Sí? El caso es que el libro dice que es muy parecido a un tratado, ¿no? Que tiene diferentes secciones sobre biología, astronomía, como es una enciclopedia, uh-huh. Pero una enciclopedia que nadie entiende.
Oye, hasta cocina los dibujos, y farmacéutica.
Y hasta cocina, oye. Sí.
Ni los dibujos, ni nada de eso. Y entonces esto ha levantado mucho que pensar que el manuscrito sea en realidad, pues, un engaño. Uh-huh. Tú sabes quién especula que eso lo hicieron. No para... sé, pero la verdad que para los años que se hizo, según la prueba esta de carbono, uh-huh, tenía mucho sentido del humor.
Además, un manuscrito de 240 páginas, un manuscrito ilustrado, que la prueba de carbono dice que tiene 500 años, pero que está en un idioma todavía no reconocido, es como encriptado, ¿no? Y que tiene dibujos no reconocibles. No sé.
Se le habrá quedado a los extraterrestres, lo trajeron para leer un ratito.
Sí, pero ese era
se sentado el debajo
menos
de una
aplicado.
Mata. Y ahí mismo se le quedó.
El menos aplicado de los extraterrestres dejó el libro La Tarea aquí, porque, perdóname, Voynich,
no, porque cuando
perdóname, pero esto está
los extraterrestres
de bala.
Tenían ese libro y cuando vinieron y vieron que era otra de las realidades, dicen, ay, no, este libro ya no me sirve.
Ahí mismo lo dejaron. Otro es el disco de Festos. El disco de Festo es una pieza que fue descubierta en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier. Uh-huh. Esto él lo encontró cuando estaban haciendo una excavación en el Palacio Minoico de Festo.
Sí, el disco es de arcilla cocida con inscripciones. Con inscripciones en ambas caras y fechado a finales de la Edad de Bronce. El propósito de uso y su origen aún no han sido determinados, lo que ha convertido a este objeto en uno de los más famosos misterios arqueológicos.
Dice que su símbolo, bueno, podría representar una forma desconocida. Estamos como seguimos con los jeroglíficos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y hay estudios que lo asocian a un tipo de escritura que se usaba en la antigua Grecia. Se ha llegado a afirmar también en este caso que puede ser un fraude. Uh-huh. Una acusación que vertió un artículo de la revista Minerva y el propio descubridor, el arqueólogo Pernier, uh-huh, alegando que como que él lo inventó, tú sabes, para buscar notoriedad. Esto fue lo que le dijo la revista en ese entonces, pero de todas maneras, sí, es un disco de arcilla que está cocida con inscripciones en ambas caras, en la edad de bronce. Es posible que en un futuro se pueda descubrir.
El escritor del artículo, Jerome Eisenberg, uh-huh, o sea, este fue el señor que escribió un artículo que es el editor de la revista Minerva. El artículo se llama The International Review of Ancient Art and Archaeology. y él fue el que puso en tela de juicio la autenticidad de este de esta pieza. Imagínese usted, una pieza de arcilla, una pieza de arcilla con inscripciones de la edad de bronce, y que todavía no se sabe ni para qué puede haber, para qué se usaba o de dónde salió. De todas formas, es muy natural que a partir de la ineficacia del sistema científico para descubrir el uso y todos los detalles de una pieza, entonces siempre salte alguien diciendo, esto es un fraude, esto es un descaro, esto alguien lo plantó aquí, sí, para hacerse famoso o lo que sea.
Hay que ganar dinero, cualquier manera.
Yo propongo que lo pongan en el escáner, en la computadora, y que ella se encargue de descifrar.
Sí, pero es que incluso algo así que sea indescifrable, porque las computadoras al final no son más que máquinas con un sistema
creado por el hombre,
de lectura creada por el hombre. Entonces, lo que el hombre no pueda ser capaz de descifrar es de la misma manera que es lo que le va a poner al software. Uh-huh. Al final lo que estamos haciendo es leer el resultado de la lectura de la máquina que nosotros mismos hicimos. Así que mire, usted siéntase libre de participar con nosotros en el tema, preguntarnos lo que quiera. Si lo podemos averiguar bien, y si no, no vamos a decir que es un fraude. Sencillamente, yo estoy cansada, hablen ustedes.
¿Cómo que cansada? Si la semana recién comienza, ayer y hoy.
¡Qué atrevida!
Oye, a ver, tampoco hay que ponerse trágico con esto de los misterios sin resolver, porque hay algunos misterios que lo han sido hasta el otro día, y de pronto, por fin la ciencia supo qué es lo que estaba pasando con este fenómeno, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, el misterio de las piedras que se deslizan en el Valle de la Muerte. Eso lo hablamos en una oportunidad, pero ajá, es un misterio. Fue un misterio, ya se resolvió.
O por lo menos se cree que lo resolvieron.
O por lo menos. Dice que de las décadas del 1940 hasta hace poco, por supuesto, un lago seco que se llama Racetrack Playa y vacío, con una superficie plana en el Parque Nacional Valle de la Muerte, ha sido el escenario, señores, de las piedras deslizadoras. Un misterio que dejó a la gente rascándose la cabeza por muchos años.
Óyeme, años, incluso décadas, dice, uh-huh, ante cada aparición, como que una fuente invisible, ¿no?, movía esas rocas por el suelo, sí, al mismo
grandes
tiempo.
Y cientos de rocas.
Oye, y que podían llegar hasta pesar 300 kilos cada una, y eso es una... Bueno, una cantidad de peso que...
Sí, está pesadita.
Que asombra. Así que un equipo de investigadores de aquí de los Estados Unidos decidió comenzar a investigar en el año 2011.
Un reciente.
Sí, y establecieron pues cámaras con lapso de tiempo, o también...
Sí,
una...
porque nadie había visto las piedras en movimiento.
No. Ajá.
O sea, se veían que habían cambiado, pero en
por
movimiento...
Por la huella que dejaban.
Exacto, pero en movimiento nadie había podido...
Ellos podían a pensar, Joan fue por la noche y
las empujó.
No tengo nombre, ¿no? Yo tengo fuerza para mover tanta piedra.
Lo sabemos.
El caso es que montaron también una estación meteorológica también para medir las ráfagas del viento, pusieron unidades de rastreo GPS, todas esas que se activan, bueno, pues con el movimiento, la instalaron en 15 rocas, hasta que por fin, en diciembre del 2013, fíjese, desde el 11 hasta el 13, fue que pudieron descubrir este misterio. Y las lluvias fuertes, la nieve, habían dejado 7 centímetros, que son 3 pulgadas de agua en la playa, que se congeló, y eso fue lo que se convirtió en una lámina delgada de hielo, que se dividieron en paneles bajo el sol del mediodía, y que los vientos flojos, hasta de 15 kilómetros por hora, bastaron para que las rocas se deslizaran por el hielo, claro, y iban dejando huella en el barro bajo la superficie que estaba helada.
Mira, nada, es un misterio que no era tan misterioso.
Sí, pero desde el 11 al 2013, mira todo lo que tuvieron que instalar para saber que esas rocas se movían por hielo, pequeños como láminas, uh-huh, de hielo que hacía que se desplazaran.
Y tan derechitas las rayitas que dejaban. En fin, sí. Bueno, pues ya sabe que... las piedras que se deslizan en el Valle de la Muerte
ya no es
ya un misterio. Ay, perdieron el encanto. En fin, son las 5:34. Sí, vamos a las noticias. La voz de la información, la de Moisés López.
Seguidamente las informaciones. La Armada de Colombia interceptó una embarcación con 7 balseros cubanos, 5 hombres y 2 mujeres, cerca de la isla de San Andrés, en el Caribe. Una estación de guardacostas le suministró atención médica. Detienen en Venezuela 4 hombres y 2 de ellos agentes de la policía por su presunta relación con el asesinato de un mayor general retirado ocurrido en medio de una vía en el oeste de Caracas. La Casa Blanca fue puesta brevemente en alerta cuando una mujer arrojó un objeto por la reja norte de la mansión presidencial. El objeto fue descrito después como un envase de metal con papeles en su interior. Los sindicatos en Francia planean una serie de paros en los próximos días que afectarán trenes, el metro de París, puertos y posiblemente aeropuertos. Los trabajadores rechazan un proyecto de reforma a las leyes laborales. Una ola de ataques con bombas reivindicados por el grupo extremista Estado Islámico dejan al menos 24 muertos en zonas comerciales dentro y cerca de la capital iraquí. El Congreso de Filipinas nombra presidente electo del país a Rodrigo Duterte y vicepresidente a Lenny Robredo. Duterte desarrolló una campaña basada en la lucha contra la delincuencia. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Es un misterio cómo yo voy a aprovechar la miel de abeja.
Que quede en el fondo.
Que quede en la botella. Eso es un misterio sin
descubrir. No, se va a descubrir al final del programa, que sí. Es cuando va a llegar la miel.
Entonces, vamos a dejarlo para después y comenzamos con la miel nueva.
No, yo, hablen ustedes que yo estoy fajada con el misterio de la
qué
botella fresca. De miel de abeja.
Qué fresca.
Siempre con la botella.
Y yo que estaba emocionada rongo. Con el símbolo de rongo.
Sí, señor.
Una conga.
Señor.
¿Por dónde andan ellos? Perdón,
oye, rongo, que es un misterio y son tallas de madera, Lucy. Son tallas de madera que fueron descubiertas en la isla de Pascua, y esto en el siglo XIX. Además, corresponde a un sistema de escritura, posiblemente el único estructurado de Oceanía, pero todavía sin descifrar.
Nos dice que representan siluetas de seres antropomórficos.
Me había cuidado con tu lengua.
Yo creía que eran pornográficos estos seres, pero no.
No, ¿qué es eso, por Dios?
Porque dice que están en diversas posturas, criaturas fantásticas, semejantes a las aves, a las plantas, a otros animales terrestres, acuáticos, hay objetos celestes. Y muchos de los estudiosos que han escrito sobre estas tallas de madera se han aventurado a considerar que podrían ofrecer pistas sobre el colapso de la civilización. Oigas. El rongo
acabó. Ronca el rongo.
El nombre este, rongo. Estamos hablando de las islas de Pascua, ¿no?
Claro.
Que está tallado, estos signos están tallados primordialmente con puntas de obsidiana y elaborado a partir de dientes de tiburón. En su mayoría son tablitas de madera. Los habitantes originales de la isla de Pascua también le llamaron Cojau rongo. La traducción corriente del término Cojau es madera que sirve para fabricar el casco de una nave, de una canoa. Ajá. Si hablamos de esa época. Y rongo quiere decir, en el idioma de los nativos, repito, de las islas de Pascua, quiere decir gran mensaje o gran estudio o investigación, algo así. También fue traducido como líneas de, la literatura dice recitación o báculos recitadores. Hay autores que dicen que esta forma de escritura es la única estructurada en toda Oceanía, como decía Joan ahorita, y que falta todavía un sistema fiable para comprobar lo que se ha estado descifrando. Los símbolos o glifos vienen tallados a lo largo de unas ranuras muy, muy estrechas, ¿no? Hechas con antelación al grabado en los artefactos y son de una altura entre 9 y 14 milímetros. Estamos hablando de una tablilla. Parecen representar gráficamente figuritas de bichitos, sí, en distintas posiciones.
Pececitos,
pajaritos, matitas.
Algo extraño, pero son... Y será de igual una tablita que se le quedó a un extraterrestre niño que estaba haciendo.
Pero ¿por qué
la tarea?
Siempre tiene que ser extraterrestre? A ver, ¿por qué?
Esta es una enviada especial, imagínate, sí, tú, de allá, de Marte.
A lo mejor es una reportera.
Hay quien cree que es un calendario o el diseño de un calendario, que hay una secuencia. Hay varios documentos. El primer rongorongo conocido era muy, muy simple, muy sencillo. De hecho, todas esas figuritas se parecen a algunos símbolos que aparecen en escudos y banderas, incluso que han sido representados en botones de los uniformes de los ejércitos, digamos, ingleses.
Déjame decirte que cuando ves amplificado, pues es muy interesante.
Sí, vamos a hacer algo. Vamos a parar aquí y después nos quedamos hablando de Rongo Rongo. ¿Le gusta el nombrecito? A nosotros también.
Así voy a ponerle a mi nave. Yo.
Porque Rongo encontrábamos Rondongo.
Eso no te da.
Vamos a ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, la Feria Internacional del Libro de la Paz, la más grande de Bolivia y que se celebrará en septiembre, tendrá este año como invitados de honor a España y a la Universidad Católica Boliviana, anunció una fuente de la organización. El presidente de la Privada Cámara del Libro de la Paz, Antonio Chulweski, informó a EFE que ya tienen en mente a los escritores españoles que serán invitados, pero que serán anunciados en las siguientes semanas cuando su asistencia esté confirmada. La Feria del Libro de la Paz se celebrará del 7 al 18 de septiembre, precisó que junto al directorio juró en su cargo ante el ministro de Culturas, Marco Machiaco. El año pasado, España estuvo representada en la Feria del Libro de la Paz por el ganador del premio Planeta 2011, Javier Moro, el escritor Luis Martín y el ganador del Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2015, Santiago García. En su discurso de posesión, exhortó a todos a trabajar por el fomento de la lectura en Bolivia y advirtió de que la piratería es un enemigo muy grande de ese propósito. Chubersky exhortó a combatir la piratería de la música, de las películas, del software y los libros que impunemente se venden en el país sin ningún control, olvidando que ese material cultural es producto de un trabajo y un sacrificio de intelectuales. El ministro también destacó como avances el hecho de que hace una década solo había tres ferias del libro en Bolivia, en sus principales ciudades, pero hoy cada año se celebran 13 eventos en diferentes regiones. Ya son las 5:42.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo. Seguiremos comentando los misterios recién descubiertos o por descubrir de la humanidad. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A solo pocas horas de comenzar la temporada de huracanes que tendrá inicio el 1 de junio y que no culminará hasta el 30 de noviembre, el Atlántico y el Caribe están mostrando una muy discreta actividad en latitudes tropicales. Solo se aprecia una hondonada profunda que se proyecta desde el sur de las Bahamas sobre la Española y el paso de los vientos, acompañada de nublados y lluvias y algunas tormentas eléctricas más abundantes cerca de las costas orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más abundantes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26. Los vientos serán variables débiles en la mañana, pero del este en la tarde entre 15 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky
y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Momento deportivo tempranito hoy de mañana y vamos a dilucidar el misterio del paquete de Jerry de Castillo. Jerry, good morning.
Buenos días.
Good morning.
Por fin que tenía el paquete.
Bueno, el paquete lo recibí. ¿Cuándo fue que lo recibí? El domingo.
Niño, pero se demoró más. Oye, mijo, que la escritura rongo rongo.
Sí, pero que acuérdate que yo no estaba en mi casa.
Es que no tenía celular.
I was in the mountains.
Oh, ay, estabas en las mountains.
Claro. Y entonces cuando regresé, fui al correo a recoger todo el correo que me estaban guardando.
¿Y qué pasó con el paquete?
Voy a tomar agua de jeringa.
Óyeme, sí, no se libra nadie ni a la distancia.
Ni a la
contigo en la distancia.
Bueno, que lo haga la decana.
El tecito mío.
No, lo voy a hacer porque la decana se puso a mirar la cajita.
Y a querer abrirla con la mano izquierda y llamar a los bomberos.
Dice, óigame, qué rico debe estar esto. Té de piña.
Bueno, eso es para que te sumes aquí.
Es que nos sentíamos muy solos tomando nosotros el té del lado acá y tú del lado allá sin el agua jeringa.
Pues voy a prepararme un té.
Ay, qué maravilla.
Ay, por Dios.
Ay, óigalo.
Bueno, oye, que tú no te lo tomas, sí. Joan.
Sí, pero bueno, no hay remedio, pero tú puedes disimular.
Sí, bueno, pero yo no puedo hacerle el desaire de no tomarme el té.
Está bien, tómatelo y después nos cuenta a ver qué tal, si te gustó o no te gustó.
Está bien. Vamos a hablar de deporte, que ahorita Ernesto me empieza a gritar. Vamos a repasar lo que sucedió este pasado fin de semana largo, un fin de semana largo en los playoffs de la NBA el viernes. Los Cleveland Cavaliers eliminaron a los Toronto Raptors en el sexto juego de su serie de campeonato de la Conferencia del Este y con la victoria los Cavaliers avanzan a las finales por segundo año consecutivo y LeBron James jugará en las finales por sexto año seguido. Eso no se da fácil, 4 con los Heat y los últimos 2 con Cleveland. Los Cavaliers se pasaron entonces el fin de semana mirando televisión y disfrutando de la serie de la Conferencia del Oeste entre los Warriors de Golden State y los Thunder de Oklahoma City. Oklahoma City tenía la ventaja de 3-1 en la serie. Oklahoma estaba a un juego de conquistar el campeonato de la Conferencia del Este, mientras que los Warriors estaban al borde del precipicio, obligados a carabina a ganar 3 al hilo. Ganaron el jueves y el sábado para forzar un séptimo y juego decisivo ayer lunes. Y en ese séptimo juego ayer, qué sorpresa, Stephen Curry anotó 36 puntos, incluyendo 7 canastas de 3 puntos, repartió 8 asistencias, mientras que su compañero en la cancha, Klay Thompson, encestó 6 canastas de 3 puntos y terminó con 21 puntos. El conjunto de Golden State, que estaba perdiendo 35-22 durante la primera mitad del partido de ayer, se convirtió en solamente el 10º equipo en la historia de la NBA en borrar un déficit de 3-1 en una serie de playoffs. La serie de campeonato entre los Cavaliers y los Warriors, les repito, los 2 equipos que se enfrentaron en la serie final el año pasado, arranca el jueves en la ciudad de Oakland, el segundo juego es el domingo y va a ser también en Oakland. Buena noticia para los Golden State Warriors y por lo menos los 2 mejores equipos en la liga se van a enfrentar en las finales. Regreso con ustedes dentro de un ratico.
Después que hagas el té y te lo tomes para descubrir el misterio del té tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:48, esto no tiene misterio de ningún tipo. Y aquí estamos tempranito y de mañana. hablando de los misterios de la humanidad. Algunos se han demorado mucho tiempo en ser descifrados, otros todavía no
y
han
otros
sido
son
descifrados.
Preferibles que sigan en el misterio para nuestra
para
alma.
Nosotros poder hacer programa.
Claro.
Bueno, para cerrar el asunto del cojau rongo rongo, las tablillas escritas con jeroglíficos y cosas que dice, signos,
animalitos,
de todo,
hierba, de todo.
Créanme que han sido muchos los científicos y todos los que han tratado de descifrar y comprender los cojau rongo rongo. En teoría, cada escritura concebida por los seres humanos podría esclarecer a otros acerca de asuntos de la vida. Sin embargo, bueno, de más está decir que no siempre es fácil. Mire, el problema del cojau rongo rongo resulta muy espinoso debido a un montón de factores, digamos, de naturaleza objetiva. Por ejemplo, por ahora el número de documentos legítimos cojau rongo rongo es exiguo, es poquito, es mínimo. O sea, que a menos que aparezcan, aunque sea de modo fortuito, otras tablillas, esto está malo. Porque no hay manera de hacer una generalización y poder llegar a conclusiones con respecto a este signo aparece siempre, que es como funciona esta historia, ¿no? Este signo aparece con esta frecuencia, en este contexto, rodeado de estos otros signos, se puede hacer, o sea, tiene el mismo rol que la letra A de nuestro alfabeto, por decirle aproximadamente cómo es que funciona este sistema de descifrar signos. Entonces, a falta de factores relevantes y sólidos, no puede conocerse entonces con certeza el repertorio completo de todos los signos cojau rongo rongo y la variedad estándar del Rapa Nui escrito, que es el idioma. Sí hubo indagación, comprensión y hubo intento, pero hay lo que los científicos llaman insuficiencia documental y, por lo tanto, oportunidades para descifrar de manera creíble. O sea, hay que seguir estudiando y hay que esperar a que aparezcan más tablillas. Esto es un lío.
Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Y si unimos todas las tablillas, ¿dónde vamos a parar?
Hay ausencia de textos bilingües. O sea, que hay un, digamos, un aislamiento aparente que en el que se desarrolló esta forma de escritura. Entonces, no se puede ni pensar en hallar un bitexto o un tritexto, o sea, comparaciones análogas como se hizo en el caso de la piedra Rosetta. No sé si conocen lo que es la piedra Rosetta, que aunque no sea un misterio, bueno, pues podemos hablar de ella en algún momento.
Lo que sí te digo que estuve indagando y que las tablillas con esta escritura, ¿no?, del rongo rongo, que no fueron en aquella época vendidas o intercambiadas entre los europeos, los habitantes de la isla fueron los causantes de que las quemaran, por precisamente consideraban satánicas, dicen en aquella época, causantes de extraños estados mentales y espirituales. Tú no tienes una por ahí que Lucy anda con...
No, yo lo que creo que tú estás leyendo, a cada rato tú te pones a leer de la tablilla esta de... No,
sí, él está de ronco.
De cojau rongo, de rongo, el rongo.
Lo más probable.
No,
porque...
pero precisamente, a lo mejor, si las empezaron a destruir, por eso es que hay tan pocas para...
Claro.
Establecer uh-huh. un paralelo a la hora de descifrar, ¿no? Uh-huh. Así que...
Eugene Eraut fue el primero en dar, hablar uh-huh. de estas tablillas. Después el obispo Etienne Tepano Hausen también se interesó por esto. El doctor A. Carroll, estoy hablando de 1892 y antes. Un estudioso belga y profesor de la Universidad de Louvain, Charles de Harles, también ya un poco más acá, Ormond Madoc Dalton, en el 1945, hizo un ensayo acerca de las tablillas de madera de la isla de Pascua o Rongo Rongo. Y una mujer, no quería dejar de mencionar que una mujer involucrada en esta interpretación, Catherine Routledge, antropóloga uh-huh. y arqueóloga inglesa, acompañada de su esposo William, también hicieron una expedición a Rapa Nui, allá a las Islas de Pascua, para interesarse por las tablillas. Señor Jock Macmillan Brown hizo una hipótesis de la escritura patográfica, dijo él. Vilmos Gimol de Hevesi, un húngaro, también en el 32, el padre Sebastian Engelt.
Ahí es un lugar que tenemos que ir.
¿A la Isla de Pascua?
Pues sí, entonces le tomamos a todo eso fotografía con el celular y después lo ampliamos. Y a lo mejor, quién sabe si nosotros podemos desentrañar ese misterio. Mm.
Hay un científico muy relevante en los estudios de las tablillas estas de Ronco Ronco, que es el señor Thomas Bartel, es epigrafista y etnógrafo alemán. Y la investigación de Bartel tuvo un montón de conclusiones. Por ejemplo, la escritura no pertenece, tipológicamente hablando, a una mera pictografía a la manera de la de las tribus del área. El núcleo de escritura está compuesto por 120 glifos que se pueden recombinar para originar, oiga esto, 1.500 o 2.000 composiciones mediante mezclas y fusiones. Tablillas carecen de capacidad para reproducir frases habladas o completas. O sea que no es un discurso de un ser humano. Probablemente entonces pueda ser un dibujo. En fin, que la mayor parte de los objetos inscritos consta de modo recurrente de elogios a las deidades.